mañana en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Artemisa II inicia su regreso ya a la Tierra tras completar lugares y contemplar lugares nunca vistos de la cara oculta de la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen observan ahora mismo un eclipse solar total desde el espacio y fijan en 406.778 kilómetros el nuevo récord de mayor distancia de nuestro planeta jamás alcanzado por un ser humano.
Equipo Integrity. El 15 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, tres exploradores establecieron el récord de la mayor distancia que los humanos han viajado desde nuestro planeta. Hoy, para toda la humanidad, vosotros estáis empujando más allá de ese límite.
Pues ahora mismo Estados Unidos es un país que se mueve en este contraste. Por un lado, celebra un nuevo hito espacial, este de Artemisa II, y por otro, se ve inmerso en un laberinto de difícil salida, que es Oriente Medio. Un problema más terrenal, pero problema, al fin y al cabo. Mañana a esta hora ya habrá expirado el ultimátum que le ha dado Donald Trump a Irán para aceptar un acuerdo.
Ya han pasado 10 días, así que les di 11 indirectamente. Pensé que era inapropiado el día después de Pascua. Quiero ser una buena persona. Están negociando. Creemos que de buena fe. Les damos hasta mañana a las 8 de la noche. Y después de eso, no tendrán puentes. No tendrán plantas energéticas. La edad de piedra, sí.
La edad de piedra, Trump considera insuficiente. La última propuesta de Irán, enviada a través de Pakistán, Teherán pide un final de la guerra y no un alto el fuego temporal. De momento el régimen iraní no se amilana y sigue bombardeando esta noche con fuerza Israel y países del Golfo.
Cuando decimos que no queremos un alto al fuego, no es porque busquemos la guerra, sino porque esta guerra debe terminar de una manera que garantice que nuestros enemigos jamás vuelvan a pensar en repetir estos ataques y agresiones. Y creo que ya han aprendido una valiosa lección.
Este es Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores iraní. Además, su gobierno ha hecho un llamamiento a los iraníes para que formen cadenas humanas en las centrales eléctricas de todo el país para denunciar las amenazas de bombardeo estadounidenses contra estas instalaciones. Y en el otro lado del tablero tenemos a Israel, que no negocia, ni tampoco quiere, no manifiesta al menos intención de hacerlo. Desde Tel Aviv siguen bombardeando suelo iraní. Lo último han sido las petroquímicas de Parsur, que albergan las mayores reservas mundiales de gas. El primer ministro Benjamin Netanyahu reitera sus objetivos.
Hemos destruido la planta petroquímica más grande de Irán. Significa que estamos eliminando sistemáticamente la maquinaria financiera de la Guardia Revolucionaria. Estamos destruyendo fábricas y seguimos eliminando altos funcionarios. Irán no es el mismo Irán. Israel no es el mismo Israel. Israel es más fuerte que nunca y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuando nos fuimos de vacaciones de Semana Santa, los carburantes estaban en plena escalada por culpa precisamente de lo que acabamos de comentar, de la guerra, a pesar de las rebajas del IVA que puso en marcha el gobierno. Una semana después, la pregunta es ¿cuál es la situación? ¿Se puede esperar una moderación en los precios? Pues la respuesta la tiene, quien si no, Victoria Ballesteros.
El diésel se mantiene prácticamente sin cambios, por encima del euro con 80 céntimos el litro de media. Y en el caso de la gasolina, nos fuimos de vacaciones con un euro con 69 el litro y pasada la operación salida está casi 15 céntimos más barato. Así que llenar el depósito de gasóleo sigue rondando los 100 euros y va acá hasta los 85 si es de gasolina. ¿Y qué nos espera? Lo explica el experto de Tempos Energía, Antonio Aceituno.
Si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, Europa va a sentir profundamente la crisis de los combustibles refinados. Van a superar los 2 euros por litro. Está casi para allá.
Preocupa sobre todo el diésel porque va más allá del depósito de nuestro coche. Es mayoritario en el transporte, el campo y se utiliza también en las industrias o en las calefacciones. Y a más demanda, más caro.
Gracias, Victoria. Aquí en casa, mientras tanto, más allá de la guerra y sus consecuencias, la atención se la llevan los juicios de corrupción. En la Audiencia Nacional ha arrancado el juicio de la Operación Kitchen. Se investiga, te recuerdo, la utilización de fondos reservados con los que montar una trama para obtener información sobre la financiación del Partido Popular durante la presidencia de Mariano Rajoy. Pero hoy empieza otro juicio no menos esperado. Veremos por primera vez en el banquillo del Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García junto a Víctor Víctor de Aldama en la vista del caso Mascarillas, ya en juicio. Los tres serán los últimos en declarar en las últimas jornadas del juicio, que se abrirá con los testimonios de Víctor Ábalos, el hijo del exministro, el hermano de Koldo, Joseba, y Jessica Rodríguez. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, si te incorporas en esta hora, son las 3 y 6 de la madrugada. Es martes 7 de abril del año 2026. Venimos ya de la Semana Santa, ya todavía había algunas comunidades en festivo el lunes de Pascua. Sin embargo, hoy ya es día laboral en todo el país. Estamos todos ya con la rutina. Nosotros llevamos, de hecho, desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles, y hay que seguir haciéndolo hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Que te saludas, Beatriz Calderón, y Cristina Carazo también está aquí con nosotros, así que vamos a darle las buenas noches. Buenas, Cristina.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿de qué hablamos en esta hora, hasta las 4 de la madrugada?
Bueno, pues vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que hoy nos va a hablar de Cinderella Man, de Ron Howard, una superproducción que recaudó mucho dinero en taquilla y que enseguida pues vamos a ver el porqué. Y después vamos a entender por qué no podemos opinar alegremente sobre el cuerpo de los demás. Nadie se libra de este tipo de comentarios y quizá no sean tan inocentes como muchas veces parecen.
No tienen sentido el comentar los defectos físicos de los demás. Hablamos del cuerpo, pero vamos, cualquier defecto físico. De coña, de broma, con amigos, cuando todo se entiende. Pulpo dice que yo tengo las piernas muy largas. Yo a él le digo que no tiene pelo, pero es un consenso.
Claro.
Pero a mí esto de que te presenten a alguien y tengas te digan que está muy delgada, o que pues no se debe opinar. En nada, hablamos de todos estos temas, que seguro que está muy interesante. Voy a recordarte las vías de participación que tienes con el programa, porque nos encuentras no solamente en nuestro teléfono del estudio, que es el 950-6006, sino que también puedes contactar con nosotros gracias a nuestro Facebook y al teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Hoy, por cierto, estamos hablando, que es con lo que abríamos a la 1:30 de la madrugada con nuestro temazo, de la declaración de la renta, porque el día 8 de abril, es decir, mañana miércoles, arranca esa campaña. Así que nada, cuéntanos un poco pues qué perspectivas tienes, si de pagar mucho o poco, y también si es algo que sueles hacer muy rápido, si te esperas a que prácticamente se agote el tiempo, si la haces por tu cuenta o si siempre acudes a alguien, algún experto, como puede ser un gestor, para que te haga esa declaración de la renta. Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar. Te repito, el WhatsApp 662-942-605. Un poquito de música y seguimos.
Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpear.
Perdido trae buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas.
Siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un son,
yo quiero un son que siempre me acompañe,
hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, llora, y aunque da mucho por andar.
Que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, ríe y llora, que aunque da mucho por.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo pa' afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que
sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar,
quisiera ser un pez, no perderme en este mar.
12 minutos, pasan de las 3 de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE y conociendo cómo van las finanzas de nuestros ponedores, porque hoy estamos hablando de la declaración de la renta, así que nos estamos informando de cómo respiran, si les sale a devolver o no, si acuden a un gestor o no, si apuran hasta el último momento para presentar esa declaración o no. Mira Bruno que dice, pues yo la hago y lo cierto es que no me devuelven nada, y nos pone varios emojis cari acontecidos. Sienta muy mal cuando te das cuenta. Y además lo peor es cuando tú esperas, que hay veces que sabes perfectamente que has hecho las cuentas y que no te sale a devolver, pero que piensas que lo mismo te tienen que devolver un pico y al final lo que creías que desgravaba no lo hace.
La verdad que son...
Es bastante molesto.
Sí, son bajones que te pegan cuando piensas, ay... Pero no. Mire, por ejemplo, José Luis nos dice, yo no me complico la vida. Hace muchos años que me hablaron de una persona para hacer la declaración y con ella sigo a día de hoy. Unas veces toca pagar y otras no. Es lo que hay. O, por ejemplo, Ana María nos dice, no solemos hacerla de primeras. La mía es más fácil, pero mi marido, al ser autónomo, se la tienen que hacer y casi siempre pues sale a pagar.
A pagar, bueno.
O, por ejemplo, Estanislao nos dice, en mi vida laboral siempre me salía a devolver, pues siempre he pagado más de lo que me correspondía. Siempre he ido a la oficina de Hacienda para hacer la declaración, porque así, de esa forma, pues me quedaba mucho más tranquilo. Claro.
Tenemos a Antonio, que nos ha escrito desde Madrid. Dice, yo estoy deseando que llegue el día 2, porque estoy deseando hacer la declaración el día... ¿He dicho 2?
8.
¿He dicho 2?
Sí, ¿no? Has dicho 2,
no,
pues
no,
el 8.
El día 2, no, el día 8. Yo misma me he escuchado, creo que he dicho mal el día. Dice, yo deseando que llegue el día 8, dice, para hacer la declaración de la renta, me desgravo y me sale a devolver bastante dinero. Nunca, nunca, nunca lo dejo para última hora. Siempre lo hago, pues, de los primeros. Yo en una ocasión la hice muy prontito. A mí me tenían que devolver. La hice muy prontito y es verdad que a los 10 días, si empezaba el día 8, el día 20 yo ya tenía el ingreso hecho.
Jolín, o sea, son rápidos.
Vamos, conmigo sí acertaron. Luego tengo otros casos de amigos que leímos la presentan a principios de mayo y estamos en el mes de junio o julio y no la han devuelto.
Claro.
No sé por qué se producirá ese retraso. En mi caso fue volado. Otros años la he hecho más tarde y bueno, no ha tardado tampoco mucho. Yo a los 4 o 5 días me mandan ya el mensajito de que está todo correcto.
¿Y lo haces tú?
Y por regla general, no, la hacemos con un gestor.
Claro.
La hacemos también con un gestor. Y hay cosas que hacen que me tengan que devolver menos de lo que deberían devolverme. Pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Sí, claro, el gestor es el que tiene controlado todo. Cuéntanoslo, ponedor, ¿cómo es tu caso? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que haces? ¿Te hacen la declaración o no? En el teléfono 662-942-605 queremos también escucharte para que nos cuentes. Y ya sabes, nos encuentras en nuestro Facebook. Ahora vamos a seguir a las 3:15 poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
James J. Brado podría ser el próximo campeón.
Estoy orgullosa de ti.
¿Preferirías estar en otra parte?
No. Brado, que ha dado al boxeo todo lo que podía dar.
Si no puedes trabajar, debemos mandar fuera a los niños.
Si lo hacemos, esto no habrá servido de nada.
Volverás a pelear. Será un único combate.
Max Baer ha matado a dos hombres en el ring.
¿De qué sirve?
¡Sal ahí y derrótale!
¡Buah! ¡Qué pedazo de película, por favor! Él ya está aquí con zapatillas de deporte, con pantalón corto, con camiseta sin mangas y con guantes de boxeo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encajar los golpes que nos da la vida.
Es verdad que muchas veces esos golpes son bastante dolorosos, pero oye, uno se va reponiendo. Cinderella Man, de Ron Howard, ¿por qué nos traes hoy esta peliculón?
Porque hoy cumple 62 años su protagonista, el actor, director, productor y músico neozelandés Russell Crowe, que ganó el premio AFI International 2005 al mejor actor y fue nominado al Globo de Oro 2006 al mejor actor dramático por su memorable interpretación en este emotivo drama de boxeo basado en hechos reales. Russell Crowe nació el 7 de abril de 1964 en Wellington, Nueva Zelanda, en el seno de una familia con ascendencia galesa, noruega y maorí. A los 4 años se trasladó con su familia a Australia, donde Crowe estudió la educación primaria, no acabó la secundaria para ayudar económicamente a su familia y desarrolló su carrera inicial en el cine y la televisión. Su consagración llegó con películas como L.A. Confidential en 1997, El Dilema, su primera nominación al Oscar, y sobre todo Gladiator en el 2000, por la que obtuvo el Oscar al mejor actor. Su filmografía posterior incluye títulos como Una mente maravillosa, también de Ron Howard, con la que volvió a optar al Oscar al mejor actor, Master and Commander, Cinderella Man, El tren de las 3:10, Red de mentiras, Los miserables, Noé, Sombras del pasado, Nuremberg. En todas ellas ha demostrado su capacidad para encarnar personajes complejos y profundamente humanos, que le convierte en uno de los actores más importantes de su generación. En 2002 debutó como director en Texas, a la que siguieron la notable El maestro del agua y la divertida Poker Face.
Hombre, es que esa película era bastante divertida, Jero. El argumento de Cinderella Man, ¿de qué podríamos estar hablando? Échanos un cable a recordar de qué iba esta película, Jero.
El guión de Cliff Hollingsworth y Akiva Goldsman recrea la madurez del famoso boxeador estadounidense de peso pesado James J. Braddock, interpretado por Russell Crowe. Nacido en Nueva York en 1905 en el seno de una familia irlandesa y católica, el llamado Bulldog de North Bergen ya estaba casado y tenía 3 hijos cuando comenzó a destacar como peso pluma hacia 1928. Y también su esposa Mae, interpretada por Renée Zellweger, y su prole fueron su principal preocupación cuando, tras el crack bursátil de 1929, perdió todo su dinero y tuvo que vivir pobremente y sacar adelante a su familia, peleando en combates miserables y trabajando como estibador en los muelles de Hoboken. Incluso acudió a los servicios sociales de beneficencia, aunque el dinero que recibió de ellos lo devolvió en cuanto pudo. Finalmente rozó la desesperación y hasta vio tambalear su profunda fe católica cuando, tras un combate irregular, se destrozó la mano derecha y le fue revocada su licencia para pelear. Sin embargo, la vida le dio una nueva oportunidad, generada por su propia integridad moral, el apoyo incondicional de su esposa y sus hijos, la ayuda de su entrenador Joe Gould, que lo interpreta Paul Giamatti, la amistad con un destacado sindicalista llamado Mike Wilson, interpretado por Paddy Considine, y su progresiva conversión en el ídolo popular de las decenas de millones de estadounidenses que, como él, sufrieron entonces el zarpazo del hambre, el desempleo y la miseria. Claro. Unos desahuciados que le llamaban con orgullo Cinderella Man, sobre todo en la comunidad católica a la que pertenecía. En esas, el 13 de junio de 1935, Braddock afrontó su histórico combate con Max Baer, interpretado por Craig Bierko, el campeón mundial de los pesos pesados, que ya había matado en el ring a dos contrincantes y acababa de destronar al mítico Primo Carnera, interpretado por Matthew G. Taylor.
No, y eso es muy importante, Jero. Es verdad que es muy importante, porque esta película es verdad que está basada en hechos reales, ¿sí? La pregunta sale sola. ¿Lo que vemos en la pantalla es realmente fiel a lo que ocurre de verdad, Jero? ¿O esto es una historia fiel a lo que cuentan o no?
La película es respetuosa con los hechos reales, aunque introduce algunas deformaciones dramáticas. La figura de Braddock está retratada con gran fidelidad y, de hecho, sus hijos apoyaron la película y compartieron sus ideas y algunas cartas familiares para ayudar con el guión. Por ejemplo, es cierto que su hijo Howard Braddock confundió la palabra título, title, en inglés, con la palabra tortuga, turtle, en inglés. Por eso, cuando un periodista le preguntó qué haría si su padre se llevaba el título a casa, Howard respondió que jugaría con él y tiraría de él con una cuerda. Sin embargo, la caracterización de su oponente final, Max Baer, ha sido cuestionada porque el film acentúa su dureza para reforzar el contraste dramático. Claro. El hijo de Baer y los expertos en su figura criticaron el film por caracterizar a Baer orgulloso y sin piedad por haber matado a dos oponentes en el ring. En realidad, Baer solo mató a una persona, Frankie Campbell, y eso lo marcó durante el resto de su vida. Baer permaneció al lado de Campbell durante 30 minutos esperando a que llegara la ambulancia y pasó tiempo con él y su familia en el hospital, disculpándose con la señora Campbell. Cuando al día siguiente Baer se enteró de que lo habían declarado muerto, rompió a llorar y donó el dinero de su futura bolsa a la familia Campbell. Claro. El segundo oponente de referencia, que había sido noqueado, murió en un combate de boxeo posterior debido a una meningitis provocada por una reciente enfermedad. Fíjate. Además, Max Baer no quería pelear contra Jimmy Braddock. En una entrevista dijo que era una pelea que nunca podría ganar, sin importar cómo terminara. Si ganaba, habría derrotado a un anciano que había superado su mejor momento. Y si perdía, habría perdido contra un viejo que había pasado su mejor momento. En su opinión, se trataba de una situación en la que todos perdían. Después de derrotar a Max Baer por el campeonato de los pesos pesados, Jimmy Braddock peleó solo dos peleas más antes de retirarse. Esperó dos años antes de defender su título contra Joe Louis, perdiendo por nocaut en el octavo asalto. Seis meses después, en enero de 1938, ganó por decisión unánime en 10 asaltos a Tommy Farr, tras lo cual decidió colgar los guantes a los 32 años. Claro. También es real el hombre afroamericano en la esquina de Braddock. Era Joe Janet, propietario del gimnasio de Nueva Jersey, donde Braddock solía entrenar. Janet fue uno de los principales contendientes de peso pesado durante las décadas de 1900 y 1910, pero nunca recibió una oportunidad por el título debido al clima racista de la época.
Desde luego que sí. La acogida que tuvo esta película, Jero, Cinderella Man, que es la protagonista en este momento en Poniendo las Calles, cuando se estrenó, ¿cómo fue esa acogida?
En taquilla funcionó bien, pero ajustada, porque costó 88 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de solo 108,5 millones, lejos del rotundo éxito comercial de otras producciones de Howard. La crítica elogió especialmente las interpretaciones y la sobriedad de su enfoque. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 80% de las 215 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota de 7,4 sobre 10. El consenso de esa web dice: con crudeza y una evocadora sensación de tiempo y lugar, Cinderella Man es una poderosa historia de superación. Y Ron Howard y Russell Crowe demuestran ser una combinación sólida. Metacritic dio a la película una puntuación ponderada de 69 sobre 100, basada en 40 críticas, lo que indica reseñas generalmente favorables.
Claro.
El público encuestado por CinemaScore dio a la película una óptima calificación media de A+, en una escala descendente de A+ a D. En cuanto a galardones, Cinderella Man ganó el australiano premio AFI International al mejor actor, Russell Crowe, y fue candidata a los Oscar a mejor actor de reparto, Paul Giamatti, montaje Mike Hill y Daniel P. Hanley, y maquillaje David Leroy Anderson y Lance Anderson, así como a los Globos de Oro a mejor actor dramático, Russell Crowe, y actor de reparto, Paul Giamatti. con el tiempo ha sido reconocida como una de las mejores películas deportivas de su época. En abril de 2018, Krauss subastó varios accesorios que usó en sus diversas películas, incluyendo un suspensorio, un par de pantalones cortos y una bata que usó en Cinderella Man. Todos los artículos de esa subasta fueron comprados por el programa de televisión de HBO Last Week Tonight con John Oliver, y el suspensorio se vendió por $7,000. Esos artículos fueron luego donados a la última tienda Blockbuster Video en Anchorage, Alaska. Hace años se hizo pública la desaparición del suspensorio, pero en el último episodio de la temporada quinta de Last Week Tonight, John Oliver reveló que había sido recuperado y mostró una breve parodia de robo.
Impresionante. Hombre, otra cosa importante, Jero, hay que darse cuenta, ¿no?, que una película sea bien acogida es que, sobre todo, pues vaya resistiendo el paso del tiempo. ¿Tú eres de los que piensa que ha envejecido bien Cinderella Man?
Desde luego, Cinderella Man es digna heredera de otros grandes films de boxeo, El luchador, Rocky, Toro salvaje, Ali, Million Dollar Baby, así como una de las mejores películas del actor metido a director Ron Howard, autor de películas tan variopintas como American Graffiti, Willow, Llamaradas, Una mente maravillosa, que le valió el Oscar al mejor director, Apolo 13, Frost vs. Nixon, Rush, 13 vidas. Además, bajo la apariencia de clásico drama deportivo, Cinderella Man se convierte en una profunda reflexión sobre la dignidad humana en tiempos de crisis, que no glorifica el éxito en términos superficiales de poder o fama, sino que lo identifica con la resistencia moral, la responsabilidad familiar y la solidaridad con los demás en momentos de adversidad. La historia de Jim Braddock, ha dicho Ron Howard, es como una fábula que nos recuerda la capacidad de superar cualquier obstáculo con el poder del amor. Una aventura sobre la América verdadera, sobre cómo sobrevivir a los malos momentos y afrontar el día a día. De hecho, Braddock cambió radicalmente el sentido negativo de su apodo, Cinderella Man, algo así como el Ceniciento, tornándolo positivo. Antes de que el escritor y cronista deportivo Damon Runyon le llamara así, ese término de hombre cenicienta era considerado un insulto similar al de gigoló, es decir, un hombre cuya rica esposa financia su frívolo estilo de vida. Después de Braddock, es sinónimo de hombre fiel y luchador.
Un buen luchador, efectivamente, eso te lo iba a decir, un luchador. ¿La idea cómo surge de hacer esta película, Jero?
El proyecto surgió del interés por rescatar la figura de Braddock como símbolo de resiliencia. Ron Howard, junto al productor Brian Grazer, vio en esta historia una oportunidad para realizar un drama clásico centrado en valores humanos universales. Y se lo comentó a Russell Crowe en 2001, cuando estaban rodando Una mente maravillosa. En varios momentos del desarrollo del proyecto, Lars Ahlström y Penny Marshall fueron pensados como directores.
Llama mucho la atención esto como directores, desde luego que sí, pero yo no sé si Russell Crowe es un actorazo o no lo es. Yo no sé cómo fue el trabajo con él durante el rodaje, porque mala fama tiene.
Ben Affleck, Matt Damon, Clive Owen, Billy Bob Thornton y Mark Wahlberg fueron considerados para el papel principal, pero fue elegido Russell Crowe, que ya había trabajado con Howard, lo que facilitó la confianza mutua. Crowe instaló un ring y un gimnasio en su granja de Australia y pasó casi un año entrenando para las secuencias de boxeo, asesorado por el boxeador canadiense Wayne Gordon. Este donó después un par de guantes usados por Crowe al Museo de Medford, la ciudad natal de su padre. En ese año de preparación, Crowe perdió casi 23 kilos de peso. Además, para estar en sintonía con el dialecto, la voz y la entonación de Jimmy Braddock, solicitó un raro audio televisivo de él durante el combate de Floyd Patterson contra Sonny Liston por el campeonato de peso pesado de 1962. Según Russell Crowe, para un actor de cine, estar en una película de boxeo es como estar en Hamlet. Quizá por eso el papel de Jimmy Braddock es el favorito de Crowe. Filmar las secuencias de boxeo fue tan brutal que el actor llegó a afirmar que Cinderella Man era 4 o 5 veces más difícil que Gladiator. Todo el diálogo en la escena de la pelea entre Jimmy Braddock y Max Baer fue improvisado porque Ron Howard quería una cacofonía de sonidos. Esa escena es la primera vez en la película en que Crowe pelea con otro actor en lugar de con un boxeador real, porque efectivamente en los demás combates de la película el actor neozelandés combate con boxeadores profesionales, a los que se les dijo que lanzaran sus golpes, lo más cerca posible del cuerpo del actor. Por desgracia, a veces no retrocedían a tiempo y acababan hiriendo a Crow. Este además se dislocó un hombro mientras entrenaba para una de esas secuencias de boxeo, lo que retrasó la filmación 2 meses. Para evitar más incidentes, Crow y el boxeador canadiense Mark Simmons aprendieron a coreografiar más de 300 golpes para la recreación de la pelea de Jimmy Braddock contra Art Laskin. A otro de esos boxeadores reales, el canadiense de origen polaco Art Bikonski, no le gustó que lo derribaran durante la pelea entre Kirk Griffin y Jimmy Braddock. Nunca había caído en una pelea real y no quería que sus oponentes pensaran que era posible. Russell Crowe y Craig Bierko no fueron amistosos en el set. Crowe incluso excluyó a Bierko de su fiesta de cumpleaños número 40 mientras filmaba para aumentar la tensión entre ellos.
Claro. Qué barbaridad. Cuéntanos, por favor, algo sobre los actores secundarios que también pintan mucho en las películas.
Decenas de actrices fueron consideradas para el papel de Mae Braddock, pero fue elegida Renée Zellweger, con la que Russell Crowe ya había hablado de este proyecto en 1998. Según él, la actriz le contestó afirmativamente siempre que se lo propuso. En cualquier caso, su actuación aporta una especial dimensión emocional, pues claro, su personaje representa el miedo, la angustia y la fortaleza silenciosa de quienes sostienen la vida familiar en tiempos de crisis. Durante el rodaje de la escena en la que su personaje teme perder a sus hijos por la pobreza, Zellweger pidió repetir la toma varias veces para transmitir mejor la angustia adecuada. Ron Howard accedió y se rodó con tal intensidad emocional que el silencio en el set era absoluto al terminar cada toma. Por su parte, Paul Giamatti fue elegido para el papel del representante Joe Gould porque a los cineastas les encantó su actuación, claro, en American Splendor. Giamatti silbaba en el set y Russell Crowe insistió para meter esa costumbre en la película. En cualquier caso, Giamatti introduce una energía distinta, más verbal y pragmática, que equilibra la contención del protagonista. Russell Crowe apoyó una campaña para los Oscar por Paul Giamatti en lugar de a sí mismo. Lo hizo porque Al Pacino había hecho lo mismo con él 6 años antes, en 1999, tras la publicación de las nominaciones de El Dilema, The Insider.
Sí, eso es otro peliculón. Porque claro, aquí el rodaje de estas películas, que son de época, siempre es como muy interesante, sobre todo porque está el desafío de ambientar todas las localizaciones de la película. Eso me parece un trabajo impresionante. ¿Cómo fue la grabación de Cinderella Man? ¿Qué se utilizaba en aquella época?
Como señaló el diseñador de producción Wayne Thomas, Cinderella Man se rodó en Toronto, Canadá, en lugar de Nueva York, porque esta había cambiado demasiado desde la Gran Depresión. Durante el rodaje, varias áreas de Toronto fueron reacondicionadas para asemejarse al Nueva York de 1930. El lado de Richmond Street de la tienda de Devay en Queen Street fue transformado en el Madison Square Garden, con fachadas falsas y semáforos de la época. Un tramo de Queen Street East entre Broadway y Carlow también fue envejecido y se estacionaron en él docenas de autos de la época. El Maple Leaf Garden se utilizó para todas las escenas de lucha. El apartamento principal se filmó al norte de St. Clair Avenue, en Lauder Avenue, en el lado oeste. Se colocó un toldo para una tienda de ropa que luego se convirtió en una cafetería real.
Claro.
Para el rodaje por las vías existentes en la ciudad, se utilizó el histórico tranvía Peter Witt, de la Comisión de Transporte de Toronto, y otros 2 vagones del cercano ferrocarril radial del condado de Halton, que tiene una enorme colección de tranvías cerca de Milton, en Ontario. Las escenas de los estibadores se rodaron en el puerto de Hamilton, Canadá, basándose en las fotografías de Lewis Hine de la era de la Depresión, que ayudaron en su tiempo a cambiar las leyes sobre trabajo infantil. Ron Howard reprodujo varias imágenes de boxeo en la oficina de producción las 24 horas del día durante el rodaje. Para filmar la pelea final, los asientos se llenaron con 15.000 muñecos hinchables con máscaras y sombreros. El director de fotografía, Salvatore Totino, inventó una cámara de neumáticos, acolchada dentro de un neumático y detrás de plexiglás. Esto permitió a los boxeadores profesionales chocar contra el neumático para crear reacciones realistas en primer plano.
Ah, claro.
Por su parte, el diseñador de sonido, Anthony J. Ciccolini, usó sandías, carne de res y vidrios rotos para generar los sonidos de golpes en el cuerpo humano. Los cineastas usaron colores cálidos y tonos dorados para acentuar la riqueza moral de los Braddock y diseñaron un sistema de iluminación que imitara las condiciones de los antiguos recintos de boxeo, con focos duros y sombras marcadas, lo que aumentaba la dificultad del rodaje. El nivel de exigencia era tal que el departamento de vestuario rehizo varios trajes porque un asesor histórico dijo que el tipo de costura no correspondía exactamente al periodo representado. Esa precisión se extendía a todos los detalles del decorado, desde periódicos hasta utensilios domésticos.
¡Buah! Maravilloso. Cuéntanos algo de la banda sonora de Cindy Lehman, que creo que había buenas piezas musicales.
La banda sonora de la película fue compuesta por el músico y director de orquesta californiano Thomas Newman, que optó por una música contenida basada en motivos sencillos y repetitivos que acompañan el tono emocional de la historia sin imponerse sobre ella. Su estilo, caracterizado por el uso de texturas sonoras delicadas y una instrumentación sutil, contribuye a crear una atmósfera de melancolía y esperanza. Nacido en Los Ángeles en 1955, Thomas Newman pertenece a una de las familias más importantes de la música de cine. Hijo del mítico compositor Alfred Newman, ha desarrollado una carrera independiente con un estilo muy personal que combina minimalismo, sensibilidad melódica y experimentación tímbrica. Entre sus trabajos más destacados se encuentran American Beauty, Camino de Perdición, Buscando a Nemo, Skyfall, El Puente de los Espías, Tolkien, 1917. Ha ganado 6 premios Grammy, 1 premio Emmy, 2 premios BAFTA y 15 nominaciones a los Oscar. A ver si ya le dan el Oscar de una vez.
Desde luego que sí, que se lo merece, desde luego que sí. Jero, no te vayas muy lejos porque el próximo viernes ya sabes que te esperamos para comentar los estrenos de cine de la semana. Así que muchísimas gracias por poner las calles con nosotros en un día como el de hoy. Gracias, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Ya que estoy de deporte, me voy a echar unas carreras por Madrid la nuit, en plan Rocky, bien, y a desfogarme a lo toro salvaje con un saco pesado de arena que tengo en casa. De los 100 golpes tú no va.
Y las películas. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Twisting by the moon, twisting by the moon.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África. Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, seguramente te haya pasado. Te haya pasado ya porque pierdes o ganas algo de peso y, claro, en una reunión familiar o con amigos te dicen estás más grande, estás más fuerte o algo así, ¿verdad? Que sienta muy mal, sinceramente. Parece un comentario inocente. No tiene mala intención, pero a alguno le puede molestar mucho. ¿Qué quieres que te diga? Nadie se libra de comentarios de su cuerpo. Ni siquiera gente como Alejandro Sanz, por ejemplo, o Heidi Klum. Mira, Pilar García Muñiz ha hablado de esto durante la tarde con la psicóloga Elena Arderius y han llegado a conclusiones que también tenemos que conocer los ponedores.
Hay una escena que se repite y probablemente la has vivido alguna vez. Llegas, por ejemplo, a una comida o a una reunión y alguien, sin pedir permiso, te suelta lo siguiente. Te veo más flaca o has cogido unos kilos, ¿no? Antes estabas mejor, como si tu cuerpo fuera de dominio público. Hace unos días le pasó a una de las mujeres más conocidas del planeta, a Heidi Klum, una supermodelo, 52 años, décadas viviendo de su imagen y aún así le han llamado literalmente gorda. Ella ha respondido con mucha naturalidad, con una frase que dice bastante más de lo que parece.
Dicen, está demasiado delgada, demasiado gorda, ahora embarazada. No lo estoy, simplemente estoy un poco más gordita por la menopausia.
Bueno, natural, directa, sin drama. Y por si alguien tenía dudas, rubricando esta respuesta en la gala de los Oscars de este pasado domingo, donde lució uno de los vestidos más atrevidos sin cortarse un pelo. Hizo realmente bien. Un vestido inspirado en su propia desnudez. Pero lo interesante no es lo que dice ella, sino lo que hacemos nosotros. Porque quizá la pregunta no es qué le pasa a su cuerpo, o al tuyo, o al mío, sino por qué sentimos que tenemos derecho a opinar sobre los demás. Antonio Agredano y Paloma Esteban, ¿en qué momento creéis que opinar del cuerpo de otros se ha convertido ya en algo normal? Es que le ha pasado a Heidi Klum, pero nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado.
Sí, bueno, y a mí. Y yo, además, que tiendo a engordar con facilidad, también lo he contado muchas veces por aquí, pues es muy desagradable. Porque no sabe lo que hay detrás, claro, no sabe qué mala época estás pasando y hay gente que se refugia en la comida, y a mí me pasa, y canalizamos nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones de esa manera, y es un problema que a veces nos miramos y nos tratamos y eso no tiene nada que ver con estar gordo o estar delgado, eso tiene más que ver con cómo uno se siente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Bustamante, me acuerdo que engordó un poco hace un año o año y pico y se fue de una crueldad hacia él terrible, ¿no? Y yo creo que hay que opinar en privado si hay confianza y si vemos, oye, estás bien, estás más delgado, te veo esto, como, pero para acompañar en ese camino, porque todo el mundo a lo mejor necesita un camino. Pero en público, como lo estamos haciendo con las celebrities o incluso en ambientes que no son de confianza, por ejemplo, en el trabajo y eso, yo sería muy prudente porque realmente nunca sabemos lo que hay detrás.
Mira, citabas el caso de Bustamante. Vamos a escucharle a él.
A la gente no hace falta decirle si está gordo, si está demasiado flaco. Cada uno tiene sus historias, sus problemas.
hay que dejarle. Cada uno tiene espejos en casa. Y cuando llega el momento de cada uno, si decide tomar una decisión y cambiar y buscar su mejor versión, sea cual sea, hay que respetarla, porque tendemos a hacer daño de forma gratuita. Todo el mundo tiene un espejo en casa. No le digáis se ha cambiado, se ha engordado, sí, tal. Decirle, ¿qué tal estás? Eso es lo que hay que decir a las personas y ya está.
Efectivamente, es que pues todos sí. Cuando hemos engordado o hemos adelgazado, es que somos los primeros en darnos cuenta en el espejo y porque la ropa no nos vale, ¿no? Pero es que muchas veces, Paloma, no somos conscientes del daño que puede hacer un comentario aparentemente inofensivo, pero que al final no lo es.
Sí, lo que pasa es que, claro, es verdad que seguramente la mayoría de gente que hace esos comentarios, oye, no piensan hacer daño al que tiene enfrente, pero la realidad es que también en este país somos mucho de comentar y de juzgar, y yo creo que igual que a veces decimos las cosas buenas, creo que hay que decir también las malas. Y es muy habitual, Pilar, es muy habitual el comentario, el cuchicheo, y ya lo que decís directamente, el decirte, pero ¿cómo te has puesto? ¿No? ¿Pero qué te ha pasado? Este tipo de comentarios están a la orden del día, además de que el afectado o la afectada, pues sí, cuando nos pasa, somos los primeros que nos damos cuenta, no hace falta que te lo remarquen de esa manera. Yo creo que es un poco lo que decía de Gredan, otra cosa es acompañar, es hacerte realmente que se note que tienes interés. Pero fíjate, yo creo que lo de Heidi Klum es importante porque es cierto que muchas veces vemos, y está a la orden del día, pero en el caso de ella, que es una supermodelo y que yo creo que nos pasa a todos, pero creo que a las mujeres muchas veces se les somete a un escrutinio mayor.
Totalmente.
Y, sí. Y creo que es importante el mensaje de la menopausia porque también ocurre que muchas veces no nos damos cuenta de que la obsesión trasciende cuestiones que de verdad son la propia naturaleza. Es que los cambios hormonales, hay cambios físicos que tienen que ver, y es verdad, y hay que decirlo muchas veces con las mujeres según pasa la edad. Y no hay que ser tampoco llegar a la menopausia, es que ahora
mismo...
El cuerpo cambia.
Con la edad. Yo, y no solamente por la edad, también por lo que te pasa en la vida.
Claro, ¿no? Es que todo eso te va condicionando. O no te digo ya si pues te quedas embarazada, Pilar, tienes un bebé, claro. Que tu cuerpo cambia. Y es cierto que esto requeriría darle una pensada y darnos cuenta de que habría que cambiarlo, ¿eh? Como cultura social. Yo pienso.
Pues opinar, bueno, dime.
No, digo, aquí también hay dos cosas, es decir, hay gente que hace mofa de la gente que engorda o que está más estropeada o no sé qué, y hay gente que es como decía, no es consciente del daño que hace con un simple comentario en persona, delante de otra gente. Hay que efectivamente educar, sobre todo en empatía, que es una cosa que se ha perdido mucho con este tiempo y después con las redes sociales y demás, porque lo que venía a decir es que en redes sociales se leen barbaridades. A mí mismo, que tampoco me conoce especialmente nadie, a veces me mandan algunos comentarios por privado en Instagram que son desagradables con respecto a decir, oye, pues has cogido unos kilitos, vamos a no tomarnos tantas confianza, ¿no? Vamos a entrar con más respeto en la vida de los demás, ¿no?
Es curioso, además, como cuando te dicen has cogido unos kilitos, lo asocian a abandono, y cuando te dicen estás más flaca, lo asocian a enfermedad,
sí,
¿no?
Sí,
y dices,
sí.
Bueno, es que no, ni una cosa ni otra.
Yo lo tuve que poner en Instagram, puse un comentario explicando eso, sí, que había engordado y que a mí no me gusta y que quiero adelgazar y que estoy en un camino y que a veces son las preocupaciones y la falta de tiempo la que te lleva a una situación, y lo tuve que contar así.
Y fue
como,
muy valiente,
como una
experiencia. Te lo dije en un mensaje.
Sí, lo sé, y uh-huh. Me ha escrito mucha gente en una situación muy parecida y me alegro haber servido de acompañamiento. Pero hasta ese punto a veces hay que llegar de decir, oye, sí, soy como bien ha dicho Bustamante, y efectivamente, yo lo digo como hombre y esto, pero esto sobre todo es un asunto que tiene que ver con la mujer, a la que siempre se ha juzgado por su edad y por su cómo está, ¿eh? O sea, que eso, yo lo digo como hombre, pero sí entiendo que las mujeres tenéis un peso ahí históricamente mucho mayor que el que tenemos los hombres.
Pues vamos a hablar con Elena Arderius, que es psicóloga especializada en identidad e imagen corporal, profesora de psicología en el grado de nutrición en la Universidad Francisco de Vitoria. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de hablar con vosotros.
Elena, es que opinar sobre el físico de los demás tiene un efecto, porque hay gente que deja de ir, por ejemplo, a la playa, que evita fotos, que se cambia de ropa 3 veces antes de salir, no por su cuerpo, sino por la mirada de los demás.
Claro, efectivamente. O sea, todos somos seres relacionales. Es decir, todos nos la identidad que adquirimos la hacemos en relación con los demás. Y es verdad que eso condiciona la manera que nos vemos a nosotros mismos, condiciona nuestra autoestima, incluso la identidad que tenemos. Y efectivamente, cuando lo que te devuelven, ¿no?, los demás sobre ti es algo, es una crítica, es un juzgarte, incluso lo que hablabais antes de los motes, ¿no? ¿no? Que decíais que si se hace con buena intención nos reímos todos y eso hay que tenerlo, pero cuando es reiteradamente pues con un afán negativo, pues eso nos condiciona y nos puede llegar a hacer sufrir mucho, claro que sí.
Vamos a escuchar a Ibai Llanos, streamer y creador de contenido.
Sistemáticamente llamándome gordo o sistemáticamente diciendo Ibai, te vas a morir la semana que viene, que al final es lo que yo he aguantado durante toda mi vida en redes sociales.
Bueno, el caso de Ibai es bastante llamativo porque está estupendo ahora mismo. Ahora, hasta alcanzar ese peso saludable, porque él tenía muchos problemas de salud debido a esos kilos de más, le ha llevado años. Lo ha intentado, él lo ha contado, ha sido un camino de muchos obstáculos, ha sido un camino de avanzar y retroceder, y ahora por fin, desde hace año y pico, pues su cabeza le ha acompañado en este proceso y ha conseguido por motivos de salud perder esos kilos, pero hasta que ha llegado este momento, pues ha tenido que soportar de todo. Elena, ¿qué papel están jugando las redes sociales en todo esto? Porque vivimos rodeados además de cuerpos perfectos, filtros, likes. ¿Hasta qué punto eso nos empuja a compararnos con algo que ni siquiera es real?
Pues absolutamente, ¿no? Efectivamente, en las redes sociales se muestra quizá un canon de belleza, de éxito, un estilo de vida que en muchos casos pues no se corresponde a la realidad, ¿no? Y se proyecta quizá esa perfección que no es real, ¿no? Que es perfecta y que en muchos casos la gente cuando se compara pues cree que lo suyo es lo malo, ¿no? Y por lo tanto, antes lo decíais también cuando hablabais de Bustamante, ¿no? Y qué es lo... O sea, él es cantante, ¿no? No se tiene por qué juzgar su cuerpo en este caso, ¿no? El quién soy, esa identidad que te decía yo antes, es lo que define o lo que nos tendría que definir más allá de solamente lo que hacemos. Y las redes sociales hacen mucho daño por eso, por esa comparación, por ese pensar que uno se tiene que comparar para sentirse mejor y por lo tanto mi autoestima depende de lo que las redes sociales muestran, ¿no? Si yo lo cumplo o lo hago igual, ¿no? Me da lo mismo que esa identidad sea por un like, por una talla, que cuando hablamos quizá de otros trastornos, como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria, pues se fija, ¿no? Ese peso o esa talla. Es decir, solo focalizarme en esa aprobación de los demás, pues nos trae verdaderos problemas de identidad y de autoestima.
Elena, cuando alguien recibe este tipo de comentarios de forma repetida, ¿qué pasa por dentro? ¿Por qué recordamos más los comentarios negativos que los muchos más positivos que podamos recibir?
Bueno, en el fondo quizá eso negativo te hiere, esa experiencia afectiva negativa donde todo el anhelo más profundo del ser humano es sentirse querido, sentirse perteneciente a un grupo, sentirse, bueno, pues en esa relación que decía antes, ¿no? Y por lo tanto, si esa experiencia que estoy teniendo es de dolor, porque sufro cuando me hacen ese comentario negativo, cuando es despectivo, cuando me siento juzgado de manera negativamente, pues eso poco a poco nos va machacando nuestra autoestima y entonces es lo que hace que dependamos de esa opinión externa de cara a saber quiénes somos.
¿Dónde está el límite entre un comentario amable y uno que invade? ¿Qué deberíamos dejar de decir ya mismo?
Bueno, realmente es que depende mucho de la propia persona, también de las estrategias o recursos que tenga para superar ese comentario negativo, ¿no? Por supuesto, depende de la intención. Si lo hacemos como una crítica constructiva, donde lo que trasladas al otro es me importa eso que te está pasando, que también lo comentabais, ¿no? Si has subido de peso y no es habitual, pues uno se llega a preguntar, oye, ¿por qué? En el fondo el mensaje que estás transmitiendo una vez más es me importas. Y como me importas y he visto que algo cambia de ti, pues por lo tanto quiero preguntarte a qué se debe ese motivo, ¿no? O ese síntoma. Realmente debe de parar cuando la otra persona se siente mal por ello y es capaz de decírtelo, que ese es el punto, ¿no? Si uno se está sintiendo juzgado, nunca, o sea, va a ser muy difícil que le diga al otro aquello que le está doliendo de él, ¿no? O de ese comentario. Por lo tanto, fomentar estas relaciones de encuentro, esta comunicación donde de manera profunda yo me siento aceptado aun en aquello que, o cuando te digo aquello que no te gusta, pues ahí es donde deberíamos de parar, ¿no? Cuando somos conscientes que al otro le está haciendo daño.
Pero ¿cómo ponemos ese límite? Si recibimos un comentario que nos parece fuera de lugar, es que yo muchas veces me he callado, ¿no? ¿Qué le dices
sin,
a esa persona?
Sin llegar a la violencia física. Dice, ¿no?
Eso es, que te dan ganas.
Pues a ver,
efectivamente, pero no nos vamos a poner violentos. ¿Le afeas el comentario?
Bueno, cada uno ahí tiene que ser fiel a su propio estilo. Hay algunos que a lo mejor con un sentido del humor son, ¿sabes?, tienen esa habilidad y son capaces de poner ese límite con arte, con salero, ¿no? Hay otros que a lo mejor, bueno, las técnicas de asertividad donde uno es capaz de expresar y decir directamente lo que uno siente, pues sin herir al otro, bueno, pues yo creo que es la parte fundamental. Muchas veces tenemos que escuchar nuestras propias emociones. Y si yo me enfado contigo porque eso dispara una alerta que hace que yo me esté sintiendo mal ante ese comentario, pues tengo que ser capaz de escucharlo, reflexionarlo, ponerle nombre a esa emoción, que en este caso sería enfado, y decirte a ti con todo el cariño, con toda la asertividad, porque me importa, si me importa nuestra relación, el decir, oye, esto que has dicho, pues me duele, me ha dolido, ¿no? Fijaros que en muchas ocasiones, hasta a los adultos, nos cuesta poner ese tipo de límites. Ahora es verdad que esto hay que hacerlo desde la infancia. El que un niño sea capaz de decir o a sus propios amigos o incluso a sus propios padres aquello que no les está gustando. Uh-huh. ¿No? Tenemos que crear esta cultura,
sí, es verdad,
y esta educación de poder hablar de lo que uno siente, pues de una manera directa, sencilla y de corazón a corazón, porque en el fondo,
totalmente,
si nos importa esa relación, pues tiene que ir por ahí.
Pues Elena Arderio, psicóloga especializada en identidad e imagen corporal, profesora de psicología en el grado de nutrición en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Elena, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Muy amable, gracias, Elena.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura.
dura o si alguna vez me faltas tú. Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Última hora en COPE.